Le damos la bienvenida a Fernando Pereira, presidente del PCNT, que está con nosotros en estos momentos. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás?
Un gusto, Aldo, estar con ustedes, como siempre.
Bueno, un placer saludarte, darte la bienvenida. Nos volvemos a encontrar aquí en Fuentes Confiables. Y bueno, ¿cómo viene esta jornada? Ya detallamos todos los paros, que todas las actividades que va a haber en esta jornada, en algunos casos de 24 horas, en otros casos de 4 horas. A la luz de, bueno, tema rendición de cuentas, consejos de salarios. ¿Sabes, Fernando? Nosotros nos preguntábamos. Ustedes tuvieron una reunión con el presidente de la República. Ha habido anuncios en las últimas horas de regularización de auxiliares en primaria, por ejemplo. ¿Cómo podemos definir el estado de relación con el gobierno de cara a esta rendición de cuentas? Porque uno tiene la impresión de que algunas cosas se han concedido. A la vez tenemos a un ministro de Economía que estuvo ayer aquí en el programa y dijo claramente que no va a haber más impuestos y que todo lo que surja surge de un reacomodo de los números que ya están sobre la mesa.
Bueno, te diría, mucho diálogo, esto es innegable. Nos hemos reunido en las últimas semanas con casi todos los ministros, y incluyendo en estas reuniones al presidente de los uruguayos, a Tabaré Vázquez. Hemos tenido más de una comunicación telefónica, hemos intentado construir las mejores condiciones para que la rendición de cuentas atendiera demandas sociales que no hacen solo al salario de los trabajadores públicos, sino que hacen a la calidad de esos servicios que nosotros consideramos vitales para la construcción de la justicia social. Me refiero particularmente a la educación, me refiero particularmente a la salud pública, a la vivienda y a la minoría. Y en ese caso, una diferencia conceptual que claramente tenemos con el gobierno, no solo con el ministro de Economía, porque esta es una posición del gobierno, es que el Uruguay no tenga ninguna posibilidad de aumentar alguna tasa de los impuestos ya creados, como se hizo en su momento con la ley de consolidación fiscal, a los efectos de generar un espacio de dinero que permitiera, de alguna manera, atender a la educación. Fíjate que se van a construir el año próximo varias escuelas y liceos a lo largo y ancho de todo el país. Este es un anuncio ya hecho y ya está en camino, pero no se crearon cargos, digamos, para cubrir los maestros o los profesores que se van a requerir en los liceos. Actualmente hay unas 100 escuelas que no tienen ningún auxiliar de servicio, con lo cual el maestro de esa escuela limpia la escuela, cocina para los alumnos que tenga, y al mismo tiempo tiene que encargarse de la educación de los niños, con lo cual le quita tiempo didáctico, pedagógico a la expulsión.
100 escuelas sin auxiliar, 100 escuelas.
100 escuelas sin ningún auxiliar. Hay otras que tienen una sola auxiliar.
Ahora, cuando el gobierno dice que van a regularizar a 300 auxiliares, ¿no se cubre estos cargos?
No. Y cerca. La ausencia de auxiliares que hay en primaria particularmente, pero también en secundaria, es absolutamente muy importante, ¿no? Lo que se hace con estas 300 auxiliares, que yo lo valoro como un logro muy importante del PCNT, de la FUN, de AFUPRIM, sin duda es un avance, sin duda fue un movimiento del tablero, son funcionarias que ya estaban dentro de las escuelas, ¿me explico? Uh-huh. Que ya tenían una función dentro de la escuela, que cumplían la misma tarea que van a seguir cumpliendo. Lo que se hace es un acto de justicia, es decir, que personas que hace 12 años trabajan en primaria en la misma escuela, o 10 años, 8 años, dependiendo de la situación, se la regularice en función de que es funcionaria primaria. Hasta ahora estaba contratada por la directora de la escuela y por el padre de la comisión de fomento. Y ahora pasa a ser funcionaria del organismo. Pero lo que no cambia es la ecuación, siendo muy importante el logro, insisto, tanto para la funcionaria como para la escuela. Porque tener funcionarias de más de una categoría dentro de una escuela genera muchos inconvenientes, demasiados inconvenientes. Ahora bien, a pesar de que es verdad de que el presupuesto educativo creció en la última década y poco, todavía un maestro gana 24.000 pesos de salario. Yo pregunto, ¿este es el salario que un maestro nominales, ¿no?, requiere para vivir? ¿O tiene que tener doble empleo? O lo que es peor, Aldo, elige un trabajo fuera de la educación. Con lo cual, hay cientos de maestros o de profesores que tienen su título, que podrían estar ejerciendo en la escuela o en el liceo público, y que efectivamente han hecho otra opción laboral, porque tienen mejores salarios, porque tienen mejores condiciones, en fin, por un conjunto de apreciaciones que el profesional de la educación hace en ese momento. Construir las condiciones entonces de la educación de calidad es una prioridad sindical. ¿Es para los trabajadores? No, es para sus hijos. Es para los hijos de los más débiles, es para los contextos desfavorables, es para que no falten profesores, maestros, profesores especiales, auxiliares del comedor, en esas escuelas que denominamos de contexto sociocultural crítico, y que todos hablamos de que hay que generarles igualdad de oportunidades, pero no, que no tenemos todavía el presupuesto adecuado para que esa igualdad de oportunidades llegue a esos contextos. Este es un tema, y es preocuparnos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. O sea, a mí me gustaría mandarte un día de estos un video de las cosas que hacen los maestros dentro de las escuelas, los auxiliares. Sí. Entre ellos, llevarlos a pileta para que los niños puedan nadar, garantizar que tengan un campamento a lo largo de su ciclo escolar. Muchos de ellos conocen en ese momento la playa por primera vez. Intentar de que la educación física, conjuntamente con los profesores de educación física, que por suerte se universalizó este derecho, hagan el deporte necesario. El compromiso del docente con atender al niño que tiene...
Bien, pero Fernando, en la realidad hoy es que el gobierno fue clarísimo, o sea, está sobre la mesa el dinero, ya está distribuido, se puede mover un poco la rendición de cuentas a nivel interno, más impuestos no, creación de nuevos impuestos no habrá. Y entonces, ¿cómo es la solución?
Yo lo que te digo es, la promesa electoral de no creación de nuevos impuestos fue vulnerada por la ley que se llamó de consolidación fiscal, que supongo que a muchos de los que están escuchando la radio les tocó decirle, se les modificó el pago de IRPF y las deducciones. Y esto se pudo hacer. Es decir, cuando se trató de hacer esta medida fiscal, se hizo.
Y entonces,
de la misma manera, y con el mismo concepto, se podría hacer sobre el IRAE, se podría hacer sobre el impuesto al patrimonio, se podría hacer sobre el impuesto a las herencias. Se podría estudiar el tema de la caja militar para ver si esa reforma finalmente se puede aprobar, porque yo me pregunto, en la opción de gravar a las pensiones y jubilaciones militares más altas, no a las que están en la lona, las más altas, y apoyar a la educación o la salud, ¿dónde se para el sistema político uruguayo, no solo el Frente Amplio? ¿Dónde se para? Porque una demostración de que no es constitucional, que acaban de decir que la reforma de la caja bancaria fue constitucional, y es muy similar a lo que está sucediendo con la reforma de la caja militar. Entonces ahí también el parlamentario tiene una opción de recursos. Es decir, es un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, no obtuvo los 50 votos el diputado, pero pienso yo que es una de las tantas opciones que tiene el Poder Ejecutivo para tomar.
Ahora bien,
me parece que está tomando la peor decisión.
Ahora bien, tú fuiste muy claro, mucho diálogo. El Poder Ejecutivo, el sábado a las 10 de la mañana, entra el proyecto al Parlamento. ¿Tú crees, en base al diálogo que han mantenido, que hay en el cuerpo legislativo voluntad de modificar esta rendición de cuentas, de proponer justamente nuevos impuestos?
Nosotros hemos trabajado hasta el último minuto. Tú sabes algo, que para modificar impuestos se necesita iniciativa del Poder Ejecutivo.
Sí, está claro.
Lo que se necesita para tratar un proyecto que ya fue enviado por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la reforma de la caja militar. Yo pienso que este es un tema que bien podría considerar el Parlamento. Analizarlo e intentar buscar las variantes que posibiliten, insisto, que una parte del déficit que genera la caja militar, cerca de 500 millones, efectivamente pueda atender la circunstancia de sectores que están muy desprotegidos, me refiero a sectores de la educación y de la salud. Y bueno, es una apuesta que tiene que hacer el Parlamento, digamos, ¿no? Y nosotros no creemos que la fase termine el 30 de junio. Creemos que hay una fase parlamentaria donde se pueden encontrar otros canales. De hecho, si tú te acuerdas, en la rendición anterior se lograron la contratación de otras 650 auxiliares y una partida para maestros directores, en un caso que parecía prácticamente imposible. Entonces la referencia es la siguiente: yo no doy por perdida ninguna batalla hasta que no esté perdida, y cuando está perdida no bajo la bandera. Imagínate que esto de las auxiliares, lo que hoy está terminándose la regularización de auxiliares, levantamos la bandera en el año 2002 y empezó un proceso de solución al problema en el año 2003, en el medio de la crisis, con Achugarri y Teresita González de Tantesio, que era la presidenta de primaria en aquel momento. Y hoy, luego de 15 años, venimos a terminar de resolver el tema. Si esa bandera la hubiéramos guardado, esta conquista hoy no la tendríamos, ¿verdad? El tema es saber que no se resuelven todos los problemas ni en una sola ley ni en una sola rendición de cuentas. pero que sí es importante tener una bandera programática, un programa del PICNT que levante la necesidad de una educación de calidad para todos los contextos, que levante una salud de calidad para todos los contextos, que de alguna manera lo diga con claridad, que no se puede gastar cada 100 pesos que se gasta por un paciente en la actividad, en la salud privada, se gasta 85 la pública, porque esto es realmente una injusticia. Y bueno, de a poco iremos avanzando, o a veces de a mucho. Hay momentos en la historia del país donde hemos dado saltos importantes, donde se han generado saltos presupuestales importantes, tanto en materia de educación como en otras materias. Y bueno, vamos a seguir peleando. Naturalmente que entendemos que hoy tenemos una diferencia de diseño con el gobierno. Nosotros seguimos creyendo, seguimos la bandera del que tiene más, tiene que pagar más para que el que tiene menos acceda a todos los servicios de calidad.
Astori fue clarísimo, dijo, para una vida digna. No se soportan más impuestos.
Pero ¿por qué se dice eso? Porque el problema es que a mí...
Hay muchas interrogantes a nivel global, ¿no? A nivel regional, inclusive.
Dice, no quiero pagar más impuestos. Sí. Los que no les va a tocar nada de impuestos. ¿Me entendés? Uh-huh. La mayor parte de los uruguayos no son los que tienen la riqueza esa que nosotros queremos grabar. La mayoría de los uruguayos no se tendría que sentir agraviado por esta carga impositiva, porque está vinculada a aquellos sectores que tienen mayor renta empresarial o que tienen mayor patrimonio, es decir, mayor riqueza. Y hay países en el mundo que tienen tasas de impositivas bastante más altas que las de Uruguaya, y son países que han logrado determinado bienestar social. Yo te digo, ¿se puede hacer todo eso en un minuto? No. Pero esa tasa que está en el 25, ¿no pagará entre el 25 y el 30 que nosotros proponemos? ¿No habrá algún paso intermedio que posibilite generar algún monto que permita atender la educación de los más pobres? Y yo pienso que sí. Ahora, está claro que hasta hoy en ese tema no nos hemos puesto de acuerdo y han sido muy claros, respetuosos y claros en decirnos que no, tanto el ministro de Economía como el presidente de la República. Yo no digo que esto lo vayamos a lograr, porque eso sería mentirle a la gente, pero lo que no voy a decir es que nosotros vamos a bajar la bandera, ¿me explico? La bandera de que una sociedad más equitativa es una sociedad que no tiene al 20% de los más ricos con el 43% de la riqueza, y según se dice es un declarado, o sea que podría llegar a cerca del 50%, mientras que el 20% más pobre se tiene que conformar con algo cercano al 8%. Esta no es una sociedad, esos números no dan sociedades de igualdad. Y sociedades poco igualitarias son sociedades violentas, como se ha demostrado a lo largo y ancho del mundo. De forma tal que trabajar por la justicia social implica trabajar por disminuir esa brecha, por pelear por la distribución de la riqueza, por lo que los más débiles tengan condiciones para que efectivamente acceder a educación de calidad, a salud de calidad, a viviendas de calidad, que en muchos casos te consta porque es tu trabajo, viven en condiciones pésimas y encima queremos que tengan resultados muy favorables en educación o en otras materias. ¿Y cuáles son las condiciones que estamos dando para que esos muchachos tengan condiciones óptimas para tener resultados favorables, ¿no? Pues si uno se pone a mirar el fracaso escolar, está íntimamente vinculado a estos factores, ¿no? Uh-huh. ¿En qué contexto sociocultural naciste y te criaste? Esta dificultad de origen, este problema de origen, hay que trabajarlo con políticas públicas, que muchas de ellas se aplican, pero que obviamente no son suficientes, porque los rezagos siguen estando en el mismo lugar, ¿no?
Pereira, hoy hay un paro parcial, y el mes que viene un paro de 24 horas. Son medidas de un impacto económico importante en la afectación que se genera, ¿no? ¿Por qué parcial uno y total otro? ¿Cuál es el criterio para tomar estas decisiones de estos dos paros?
Son básicamente tácticas, ¿no? Son decisiones tácticas. Por un lado, hoy lo que se intenta es movilizar a miles de trabajadores hacia el Palacio Legislativo. Desde la UDELAR al Palacio Legislativo y desde la tribuna del PICNT presentar las principales reivindicaciones que tenemos de cara a la rendición de cuentas, pero también de cara al Consejo de Salario, donde ahí tenemos una principal preocupación que es el cuidado del trabajo y la creación de nuevos puestos de trabajo o de empleo. Esta es una preocupación que va a estar colocada centralmente porque no hay ningún tema más importante para un dirigente sindical, no siempre nos preguntan, pero esto es así, que el trabajo. Es decir, nosotros somos representantes de trabajadores y para que sean trabajadores las personas tienen que tener trabajo, y cuando una persona pierde el trabajo pierde la centralidad, es decir, pierde uno de los aspectos que hacen a su centralidad, y es necesario entonces construir puestos de trabajo. Pero por otro lado, esa movilización que te decía, hoy va a colocar arriba de la mesa los temas que yo de alguna manera estoy insinuando, pero con un poco más de tiempo, por qué el PCNT ha elegido movilizarse, por qué el PCNT considera que las movilizaciones construyen logros. Y de hecho, ya generó logros.
Pero ¿qué tiene que cambiar para que el paro del mes que viene de 24 horas, que es una medida muy dura, no se haga?
Bueno, tiene que cambiar de que efectivamente se atiendan a la salud, a la educación. Eso es lo que tiene que cambiar.
O sea, el PCNT va a observar lo que pase en el Parlamento, observar o va a hacer movilizaciones, obviamente, pero va a analizar lo que pasa en el Parlamento en el análisis.
Bueno, va a haber muchas delegaciones del PCNT, de los sindicatos, que van a ir, como siempre, a la Comisión de Hacienda, tanto de diputados como del Senado, a los efectos de explicitar sus principales demandas. Yo parto de la base de que el tablero se mueve si hay movilización popular. Si todos nos quedáramos quietos cuando se hacen los anuncios y se dan por inmodificables, estas 300 auxiliares probablemente no hubieran ingresado a primaria, ¿me entendés? Vos decís, no hay todos los logros que precisamos, pero mirá que cada logro yo de alguna manera lo valoro porque es el fruto de la lucha de la gente, ¿no? Como si no nos hubiéramos movilizado en su momento, probablemente los trabajadores rurales no tendrían jornada de 8 horas. O como, por ejemplo, la ley de negociación colectiva o la ley de responsabilidad penal empresarial que bajó la accidentabilidad en 11.000 casos en 3 años. Es decir, el movimiento sindical movilizado ha logrado avances sociales de un tamaño que en algún momento va a ser analizado como una década donde el movimiento sindical dio grandes saltos en materia de derechos. Algunos para trabajadores y otros que no son para trabajadores. Algunos para nuestros afiliados y otros que no tienen nada que ver con nuestros afiliados o en sectores donde tenemos una afiliación menor.
Pereira,
esa mirada que supera a los trabajadores organizados es una mirada nacional del PCNT, ¿no?
¿Y hay diferencias tácticas en el PCNT, en la interna? Porque el paro es parcial, pero hay gremios dentro del PCNT, algunos de ellos que han formado una nueva línea o una línea diferente de la que está hoy en el Secretariado Ejecutivo, o la que tiene más fuerza, porque fue votada así. Hacen un paro de 24 horas. ¿Hay diferencias sobre esto?
No, eso no es exactamente así. Hay sindicatos, entre ellos el que yo participo, la Federación de Magisterio, que se nos hace muy complejo hacer un paro parcial, sencillamente porque el bien que nosotros tutelamos son niños. ¿Me explico? Yo no me puedo ir a las 9 y dejar a los niños en circunstancia de soledad. ¿Me explico? Yo tengo que ser responsable por los niños. Me refiero a los maestros y a los funcionarios de primaria. Esa responsabilidad nos hace pasar de un paro de 4 horas a un paro de 24 horas. Siempre que hay un paro de 4 horas, Magisterio termina resolviendo 24 horas, independientemente, insisto, de la medida táctica, si la comparte o no el Magisterio, muchas veces la comparte. Pero el bien a tutelar es tan importante, es tan fundamental, que nosotros no podemos ser irresponsables con lo más importante que tienen los padres y las madres, que son sus hijos, ¿verdad? Y esa responsabilidad hace o que tomamos la medida completa o que no la tomamos, pero que no tenemos medidas intermedias. Y otros sindicatos les cae mejor el paro de 24 horas.
Claro, si COFE, Salud Pública, está con 24 horas, ¿no?
¿Eh?
COFE, funcionarios de Salud Pública...
No, por eso. Que no son todas las mismas circunstancias.
Pero ellos plantean un poco más de dureza, quizás.
Más de una línea del PCNT, yo te diría, desde el propio momento de la fundación, ¿no? Entonces, digamos, a veces se presentan las cosas como novedad, y la novedad tiene 52 años, ¿me explico?
Sí, está claro.
Una historia de vida, ¿no? Nunca hubo una corriente única dentro del movimiento sindical.
Fernando, una pregunta más, ¿cómo están viendo esta situación de enfrentamiento en Montevideo entre la Intendencia y ADEOM?
Bueno, en principio los trabajadores municipales, yo esto lo insisto, bueno, trabajé bastante en su momento en la década del 2000, en los primeros años del 2000, yo parto de la base de que no hay un reconocimiento adecuado del trabajador municipal en general, a la tarea que cumple, a cómo la cumple y a la responsabilidad que se le achaca en todos los problemas que pueda tener la comunidad, la intendencia, el municipio. Muchas veces hay problemas que están vinculados a problemas de gestión y que los termina cargando en la espalda a los trabajadores municipales.
¿Es este caso de Montevideo?
Yo puedo trabajar en el área de limpieza y en el área de luminaria en esos años y me consta que el trabajador municipal se faja en el trabajo. se faja, lo digo en ese término, porque es que efectivamente cumple una tarea dura, dura, extremadamente dura, lo hace con responsabilidad, lo hace lo mejor que puede. Y naturalmente, como todo gremio que lucha en áreas sensibles, recoge sentimientos negativos, pero yo creo que hay muchos, desde muchos lugares se ha generado la demonización de avión, es decir, como que todos los problemas que tiene la ciudad, la culpa la tiene el sindicato municipal. Eso es algo que nosotros no vamos a admitir, digamos, porque avión no fue electa para gobernar Montevideo, avión fue electa, la dirección de avión, para defender los intereses de los trabajadores, que los hará con una u otra medida, pero no se me puede decir algo que es una medida dura, tomar 3 o 4 horas el despacho del intendente sin afectar ninguno de los servicios municipales, porque entonces no se va a poder hacer nada.
Pero institucionalmente no, no es una medida dura.
Una medida de avión es posible.
Pero Fernando, tomar...
Es irresponsable con los montevideanos.
No, está bien, pero...
Si toma el despacho del intendente y le quita autoridad a la... Entonces, ¿cuál es la medida que podría tomar avión? Ponerse un cartelito en la solapa, ¿me entendés?
Pero simbólicamente es muy fuerte la medida de tomar la oficina del intendente. Es una señal muy fuerte. ¿Extremadamente?
Como la necesidad de más personal, como la necesidad de que se atienda al tema de Necrópolis, como otra circunstancia que te da con trabajo tercerizado en TV Ciudad, y parto de la base que la mejor solución a estos problemas se va a encontrar negociando con la intendencia. En las próximas horas, después del paro, yo voy a intentar conversar con directores de la intendencia o con el propio intendente, a los efectos de tratar de encontrar un espacio de diálogo que pueda encontrar solución a los problemas que hoy están planteados, independiente de las diferencias e independientemente de los calificativos,
bien,
¿no?
Bien.
Nadie debería cortar el diálogo, nadie, porque el otro tiene una u otra intervención. Y eso, cuando digo nadie, también me refiero a nosotros, ¿no?
Bien. Pereira, a propósito del...
Los conflictos finalmente se resuelven en una mesa de diálogo con la gente dialogando, ¿no?
Y a propósito de eso, y del tema del conflicto, el Ministerio de Trabajo envió a los trabajadores y a los empresarios en los consejos de salarios la propuesta de protocolo para solución de conflictos. ¿Han podido analizar esa propuesta del gobierno? ¿Qué opinan?
Lo va a analizar cada consejo de salarios en forma individual. Nosotros ese tema lo trabajamos en su momento con la Cámara de Comercio y con la Cámara de Industria, y ambas cámaras rechazaron tener el mecanismo de prevención de conflictos, ¿no? Entonces, en realidad la pregunta está formulada a mí, pero debería ser formulada a quienes tuvieron una negativa. ¿Y por qué se estaba trabajando ese tema? Precisamente para trabajar el tema queja de la OIT. ¿Me explico? Esa queja que los empresarios plantearon y que coloca en Uruguay en un lugar que no debería haber estado nunca. Pero finalmente fue rechazada por los empresarios uruguayos. Ahora, cada consejo de salarios, cada grupo, puede esta cláusula u otras cláusulas de prevención, te quiero decir algo, muchos convenios tienen cláusulas de prevención de conflictos.
Claro, sí.
No es que es una novedad. La novedad sería que el Ministerio de Trabajo promueve cláusulas de prevención en los grupos de negociación colectiva, y habrá grupos que lo suscribirán y otros que no. Yo soy de la idea de que mecanismos de prevención son importantes y son adecuados, ¿no? Si están bien, son adecuados para las dos partes, ¿no?
Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Se nos fue.
Las dos partes puede tomar una posición unilateral. Bien. No es que el conflicto es solo prevenido por los trabajadores. Si usted despide 4 trabajadores, usted es el que está generando el despido, ¿me entiende?
Sí, está
entonces,
claro,
mientras dura la solución de ese conflicto, las partes tienen que salir de la posición original, o sea, suspender los despidos para poder discutir la salida de ese conflicto. Yo parto de la base que son mecanismos a estudiar y son mecanismos que deberían haberse analizado en profundidad en su momento y que fueron, como insisto, como vuelvo a insistir, rechazados tanto por la Cámara de Industria como por la Cámara de Comercio.
Fernando, muchas gracias y muy buenos días, ¿eh?
A las órdenes.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.